Hablaremos esta noche de los gimnasios en Grecia. En todas las ciudades de la antigua Grecia, los hijos de los ciudadanos libres se entregaban a los preceptores de la gimnástica. Y esta enseñanza, además de la del gramatista y la del citaredo, integraban la educación general. Los antecedentes de la práctica gimnástica pueden ubicarse, según algunos, en la civilización minoica, un poco anterior a la civilización griega clásica, minoico en el sentido de cretense. Era una práctica común en aquellas primitivas gimnásticas el llamado salto del toro, que consistía en lo siguiente: el participante corría hacia un toro que se le venía encima de frente, ¿no? El tipo agarraba sus cuernos, me refiero a los del toro, ¿no?
Sí, sí.
Y antes de ser revoleado por los aires, ejecutaba una vuelta de carnero en el aire y caía sobre el animal, mirando para acá. Ah, eso es una prueba extraordinaria.
Sí, sí.
Bueno, probablemente murieran muchos intentándolo. Sí. Ya en tiempos de Pericles, la gimnástica era algo popular. El gimnasio era uno de los principales centros sociales de la vida griega. Las instalaciones más suntuosas pertenecían al Estado, ¿eh? Pero habían algunas de carácter particular que eran más modestas. Había gimnasios incluso en las ciudades más pequeñas, pero la gimnástica ateniense era la más encumbrada. Así se entrenaban los muchachos para el pentatlón, que incluía carrera, salto, lucha, abrazo partido, que se llamaba pancracio, ¿no? Lanzamiento de disco y lanzamiento de la jabalina. Ese era el pentatlón de los griegos. Más tarde se agregó la enseñanza del pugilato. Los instructores para las luchas eran tenidos en la más alta consideración. Había un señor llamado Melesias, en cuyo honor llegó a cantar nada menos que Píndaro, ¿no?, que tenía entre sus discípulos 30 vencedores olímpicos, ni uno menos. En los gimnasios los jóvenes se cubrían el cuerpo con aceite de oliva, como ahora.
No sé.
Yo me surto con aceite Johnson para bebé.
Sí.
Me doy así y me trabo de acá, y entonces el cuerpo reluciente queda piolín piolita.
Es horrible, señor.
¿Cómo es horrible? ¿No le gusta
es
tener
horrible,
un cuerpo reluciente? Bueno, los griegos se la daban con aceite de oliva porque todavía no había aceite Johnson. Y sí, había muchísimo aceite de oliva
en toda la Grecia.
Claro, al pelear quedaban un poco resbalosos, pero al mismo tiempo desarrollaban una fuerza notable para poder superar los efectos del aceite y agarrar un niato por más untuoso que estuviere. Los profesores griegos de gimnasia se llamaban paedotribae. Paedotribae fueron los primeros en la historia que diseñaron sistemas de actividad física. Los paedotribae desarrollaron tres entrenamientos de gimnasia: uno para el mantenimiento de la condición física, otro para el entrenamiento militar y un tercero como parte del régimen de adiestramiento de los atletas. Es decir, los tres eran el mismo. Entre los funcionarios de los gimnasios, el Estado nombraba a los gimnasiarcas, quienes podían incluso eliminar de los establecimientos a los sofistas, retóricos y filósofos que iban a mirar, si es que los gimnásticos podían probar que estas personas ejercían una influencia negativa sobre la juventud. ¿Qué diferencia, no? Los tipos que molestaban mirando a los deportistas no eran chuscos ni barras bravas, sino sofistas, retóricos y filósofos que molestaban con sus silogismos a quienes trataban de hacer el salto del toro. Había ciudades en las que el hecho de ejercer la gimnástica estaba unido al derecho de plena ciudadanía. Cuenta nuestro amigo Burkhardt que en el Pelene aqueo nadie podía ser admitido como ciudadano antes de haber cumplido con todos los ejercicios correspondientes. Eran pruebas físicas que se aprendían a lo largo de 3 años. No está mal de esto. También tenían que pertenecer al coro. Nosotros, venturosamente, no tenemos servicio militar, pero podríamos tener un coro obligatorio. No estaría nada mal que todos los ciudadanos debieran pertenecer a un coro. En Atenas existían 3 gimnasios. El más polenta era la Academia. Gimnasio, la Academia. Unas generaciones después de Pericles, se convirtió en la escuela de Platón. Los jóvenes no vivían en la Academia, no. Iban allí durante el día. Estaba situada en terrenos de antiguas tumbas. Dentro de esos terrenos estaba situada la palestra, el edificio rectangular con columnatas, que albergaba un espacio para la lucha, habitaciones para ejercicios regulares y también lugarejos para beber y charlar, qué tal, cómo le va. En el gimnasio ateniense, además de entrenar los músculos, podía educar uno la voz varonil. Hola. Allí se enseñaba a los jóvenes a competir verbalmente, como por ejemplo, pa' su madre lo embarajo. Eso sería competir verbalmente.
No, me parece que no, que...
Cosas así como...
No.
Retruques.
Retruques chuscos, como dice.
Retruques chuscos.
No,
sí,
no,
sí,
señor. Sí. Me imagino que...
No se me ocurre ninguno que pueda decir.
Y no serían chuscos si lo pudiera decir.
Esta habilidad, la de retrucar, era requerida para participar en los debates de la polis. En realidad, era la habilidad para confrontar argumentaciones. Ese es el asunto. Estos enfrentamientos verbales vinieron a sustituir los antiguos ejercicios mecánicos de memoria. En Esparta la cosa era distinta, era solo física. Además, el gimnasio allí pretendía solamente desarrollar la capacidad de los jóvenes para causar daño. Era un gimnasio de inspiración militar. No existía en Esparta el espíritu agonal. El agón es casi la característica central del espíritu griego, excepto en Esparta. El agón, ¿qué es? La competencia sin encono. Les gustaba a los griegos competir, pero no necesitaban el odio. Entonces luchaban, alguien vencía sin encono. Pero también competían en otros asuntos, competían en juegos que implicaban la composición de poesías, canto, competían incluso en las obras de teatro. Todas las obras que quedaron y que conocemos nosotros, que no son tantas, son parte de competencias. Casi no se escribían tragedias ni comedias que no fueran hechas para competir en certámenes que por otra parte organizaba el mismo Estado. Eso es el agón, el carácter agonal, de medirse, de ver, a ver quién es mejor. Bueno, en Esparta todo era diferente. El gimnasio espartano estaba rodeado por un pozo, por un foso será, ¿no? De modo que los jóvenes competían con ferocidad entre sí y la gracia era tirarlo al pozo al otro, ¿no? Bueno. Que se, a usted no le causa gracia, pero sí. Al espartano sí. Esparta fue una de las pocas ciudades que propició que las muchachas practicaran ejercicio, porque creían que las preparaba mejor para el parto. Ah, sí, sí.
Ah, mire.
Y sí, se agarran a piñas entre ellas y después hacen unos partos perfectos. Un último detalle, las mujeres no podían participar de las competiciones y tampoco verlas, lo hemos contado aquí varias veces. Se cuenta que Ferenica de Rodas, que era una dama que decía ser descendiente de Heracles. Algunos le creían porque en realidad era hija de un campeón de lucha y después fue madre de otro campeón de lucha. Así que clavado que era descendiente de Heracles. Bueno, en el ansia maternal por alentar a su hijo en una olimpiada, la mina se disfrazó de hombre y se coló para ver. Disfrazada de hombre, ahí no sé. Y fue. Pero su entusiasmo la delató. Según la crónica, Ferenica, cuando su hijo ganó, saltó a la cancha, ¿viste? Saltó a la arena, empezó a saltar, y se le cayó el disfraz de hombre que tenía. Y fue reconocida. Dice, caramba, dice. Bien. Y la ley decía que la mujer encontrada en esa falta debía ser pasada por las armas. Quiero decir que la mataban. Pero se cuenta que en favor de Ferenica acudió a testimoniar desde el cielo el mismísimo Heracles. Ya estaban por pasarla por las armas, quiero decir matarla.
Sí.
Y desde el cielo apareció Heracles. Eso era lo bueno que tenían aquellos tiempos.
Eso tiene suerte.
Que las nunca cosas faltaba funcionan. Que los milagros ocurrían a favor de la justicia.
Sí. Eso es un estado funcionando.
Bueno, Heracles la reconoció como de su progenie y entonces la perdonó. No sospecharon, como harían hoy, que el tipo no era Heracles, y bueno, que era otro pariente que vino, y usted de dónde salió. ¿Vio cómo es ahora? Ahora, no, ¿por qué no hay milagro? Porque aunque haya sospecha,
nadie los cree. Sí.
Aparece Heracles de los cielos y dice, a ver, ¿y dónde está el documento? Es una porquería. No. Pero para impedir que el caso se reprodujera, quedó prescrito que a partir de entonces todos, atletas y
entrenadores,
debían presentarse desnudos en los juegos. Claro.
No, claro, no, señor. Sí.
¿Cómo podemos hacer para que las damas no se hagan pasar por hombres?
Sí, perfecto,
en los
entiendo.
Juegos? Muy bien, listo.
No, listo.
No me importa, señor. Bien.
¿Y hay que competir así también?
Sí, sí. Se competía desnudo.
Porque hay algunas. Porque no. Encima, si nos pasamos aceite y encima tenemos que luchar.
Bueno.
Y
arréglese como pueda,
señor. Estamos en problema.
Bueno, esta historia la dedicamos a los coreutas y a los que hacen prevalecer la armonía del conjunto por sobre sus intereses. Que ese es el buen coreuta, ¿no? El que trabaja para que el conjunto se luzca y no para lucirse él, como aquella alumna que tenía una compañera de mi madre, integraba un coro escolar, ya que hablamos hace un rato de esta fiesta, ¿no? Entonces cantaban galopera y empezó todo el coro fenómeno. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, ya está sonando el tambor. Menos una, que estaba. Galopera, en un barrio de Asunción, galopera. Cuando termina esa parte, todo el coro canta. La banda de Trinidad, galopera, menos una. Debajo de la enramada ya está por
galopera.
Y bueno, la maestra que había armado el coro estaba desesperada. Al borde del desmayo la quería matar. Y decía señas de acá. Y cuando terminó la canción, la tipa vino agitada porque había cantado más fuerte que ninguna. Y le dijo, vio señorita, todas se equivocaban menos yo. Y el que tiene esa idea de que todos se equivocan menos él, tiene algo que lo hace indeseable. Porque a veces es preferible equivocarse todos, acertar uno. Hemos ido al al discotecario que nos diera un disco, y después de explicarle varias veces que en los colegios era obligatorio el salto del toro y todo lo demás, después de explicarle que los estudiantes entonces eran más musculosos que ahora, nos dio esta canción que se llama precisamente Estudiante, que a veces cantamos con Moreira, pero que hoy va a cantar Gardel. Adelante.
Muchachitos del barrio, junto en la pista callejera, que ya nunca volverá. Melancolía por el recordar. Era en la calle Manevo una flor linda como una mañanita de sol, y yo un estudiante soñador y amante, en lo perezo de aquel romance terminaría. Ahora que anochece ya de mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de su claro mirar. Ella que aún la lloro al
Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Estudiante.